Buenas noches, miércoles 21 de abril. Bienvenidos un día más a Foro Político y Sociológico. Un programa que se emite a través de Radio 3 de Radio Nacional de España y que elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Hoy tenemos la suerte de contar con dos profesores de la casa, eminentes politólogos, como son el catedrático Andrés de Blas y la profesora María José Rubio Lara. Con ellos vamos a conversar en unos momentos acerca de la crisis de Kosovo y la crisis de la democracia en un mundo globalizado. Después, no se vayan porque les ofreceremos completa información acerca de la 10ª edición de los cursos de verano de la UNED, que como cada año tienen lugar en distintas sedes, en esta ocasión entre el 28 de junio y el 23 de julio. Antes de abordar el tema de hoy, recordarles que si por cualquier circunstancia no pueden escucharnos y quieren hacerlo, los centros asociados de nuestra universidad reciben estos espacios en forma de cintas casetes que ustedes pueden pedir prestadas teniendo en cuenta que debe esperar 15 días desde su emisión. También emitimos íntegra nuestra programación a través de Internet. Esta es nuestra dirección electrónica, www.uned.es. Profesora Rubio Lara, profesor de Blas, buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Y encantados de tenerles una edición más en nuestro Foro Político y Sociológico. Como ya conoce nuestra audiencia habitual y para quien se incorpora, lo anunciamos, nuestro propósito es desarrollar desde este espacio un tema de actualidad o clásico relacionado con la política y con la sociología. Hoy, tal como estaba previsto, vamos a intentar adentrarnos en un título que habían propuesto los profesores que hoy nos acompañas y que a buen seguro les va a interesar. Se trata de la crisis de la democracia en un mundo globalizado. Profesor de Blas, ¿podemos constatar que existe una crisis de la democracia? Y si es así, ¿se trata de una crisis coyuntural, puntual o generalizada? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo no creo que exista una crisis de la democracia. La democracia se ha extendido como nunca antes en el mundo actual. Lo que sí existe es una crisis de la democracia encarnada en el Estado Nacional. Como los oyentes saben, los proyectos de democracia en el siglo XX se han perfilado a escala del Estado Nacional. El proceso de globalización, al desbordar el papel del Estado como proveedor universal de servicios demandados por los ciudadanos, implica reajustes en la organización política. Ese es el momento en el que estamos viviendo, en un proceso de ajuste de la democracia a las nuevas demandas de la globalización. Me parece que ese sería el terreno exacto de esa supuesta crisis de la democracia.
Sí, profesora Rubio, ¿está de acuerdo?
Evidentemente, cada vez que la democracia se ha tenido que ubicar en contextos distintos, ha experimentado un cambio. Concretamente, cuando la democracia se extendió a los estados nacionales y el modelo de referencia era la ciudad, griega, ese modelo de democracia varió considerablemente con respecto al de la dimensión de la ciudad. Evidentemente, si la democracia tiene que extenderse a un ámbito superior al del Estado Nacional, que es en el que se ha desarrollado la democracia moderna, desde unos parámetros radicalmente diferentes a los que tuvieron lugar o a los que estuvieron vigentes en las ciudades griegas, tiene que basarse, si no basarse en otros parámetros, por lo menos adoptar un rasgo diferente. La cuestión, claro, sería determinar cuáles serían esos cambios que la democracia debe acometer para ajustarse a un mundo globalizado. La verdad es que es difícil entender que una democracia a nivel global pueda tomar cuerpo sin tener como protagonistas principales a los propios estados. Pero también la globalización lo que plantea es la crisis del Estado como marco político para el ejercicio de la democracia. En realidad esto plantea una paradoja importante si tenemos en cuenta esa crisis del Estado y la necesidad de que la democracia rebase los ámbitos puramente estatales.
De todos modos, vamos a ahondar un poco más en estas características. Me gustaría, profesor de Blas, que definiera cuáles son los rasgos principales de la etapa de la globalización. ¿Cuáles son las características que definen un mundo globalizado?
Pues fundamentalmente, lo he intentado señalar antes, el agotamiento del papel del Estado como proveedor universal para las demandas de los ciudadanos. El Estado nacional se ve incapacitado o se ve limitado para dar respuesta a todo tipo de demandas, tal como ha sucedido en la historia a lo largo hasta avanzado el siglo XX. Hoy en día hay una serie de demandas para las que el Estado nacional no está perfectamente adecuado, que desbordan el marco del Estado. Piense en demandas como pueden ser la del medio ambiente, que superan la capacidad de decisión de esos estados. Entonces, eso empuja al surgimiento de una pluralidad de jurisdicciones en sustitución del papel del Estado nacional. Una pluralidad de jurisdicciones que abarca hacia arriba las uniones suprarregionales, la organización internacional, y hacia abajo procesos de devolución política a favor de espacios subestatales. Entonces, la coordinación de todos esos niveles de organización política es el reto de la democracia actual. Yo estoy con la profesora Rubio en que el Estado nacional no va a ser superado a corto plazo, efectivamente, pero sí va a tener que convivir con unas organizaciones supra e infranacionales con las que tiene que organizarse. Y en ese terreno es donde tiene que reorganizarse la vida de la democracia.
Sí, profesora Rubio.
En cualquier caso, esta necesidad de que convivan niveles de gobierno distintos, ya sea subestatales, estatales y subnacionales, pues plantea problemas para la democracia si tenemos en cuenta que uno de los rasgos característicos es la responsabilidad. Al fragmentarse el poder y los centros de adopción de decisiones, ese rasgo de la democracia, que es la responsabilidad de los gobernantes respecto a los gobernados, pues evidentemente plantea ahí una serie de problemas que son difíciles encontrarle una solución. De todos es conocido el problema que tiene planteado la Unión Europea con respecto a ese déficit democrático. En buena parte, pienso yo, porque se sigue viendo a la organización supranacional desde los cánones habituales de la democracia estatal. Por una parte, se dice, como iniciaba usted el programa, señalando que se plantea una crisis de la democracia, pero curiosamente, cuando esa democracia se traslada por las razones que el profesor de Blas ha expuesto a un ámbito más supranacional, las soluciones que se esgrimen para superar esos déficits de democracia siguen siendo los mismos principios de referencia que existen para el Estado. Con lo cual, pues las soluciones no parecen ser muy claras, ¿no?
Bien, lo que sí parece claro es que los fenómenos contemporáneos de globalización han intensificado las posibilidades de encuentros y conflictos multiculturales. ¿En qué se diferencian estas características de la globalización de las que definieron en su momento la internacionalización, que supuso una apertura de las fronteras geográficas nacionales? Profesor de Blas.
Pues fundamentalmente en la apertura a protagonistas políticos distintos. La internacionalización es un proceso de convivencia de estados y ahora a lo que nos enfrentamos es a la existencia de nuevos protagonistas políticos, como decía la profesora Rubio, tanto a nivel supra como infraestatal. La organización de esa pluralidad de actores es el reto que plantea la globalización y es el rasgo nuevo en el panorama político actual.
Junto a la aparición de esos nuevos actores también hay que tener en cuenta el desarrollo y el cambio que se está produciendo desde el punto de vista económico. El desarrollo desde la década de los 80 de las organizaciones, de las empresas multinacionales, también lo que han hecho es configurar un nuevo modelo de mercado, es decir, el mercado ya no se limita a lo los ámbitos territoriales del Estado, de forma que el Estado se ve penetrado e incapaz en sus límites territoriales para controlar la economía. Esa globalización o mundialización, si nos olvidamos de ese anglicismo, lo que plantea precisamente es un cambio del poder del Estado con respecto a los mercados. En realidad, el fenómeno de la globalización tampoco es muy nuevo. Incluso algunos autores señalan que en realidad la historia ha pasado por fases más abiertas desde el punto de vista económico, concretamente en el periodo de entreguerra, en el periodo anterior, perdón, a la Primera Guerra Mundial. Y parecía que en ese momento las economías se iban a abrir. Sin embargo, se adoptaron políticas mucho más proteccionistas y más cerradas después de esos años. Es decir, que algunos teóricos no terminan de ponerse de acuerdo a la hora de determinar si este fenómeno de la globalización va a ser un fenómeno permanente o, por el contrario, se trata de un fenómeno coyuntural. A la hora de valorar y medir cuáles son los nuevos cambios, como digo, es un tema polémico, pero lo que sí es cierto es que desde los años 80 también lo que se está produciendo es una redefinición de las funciones del Estado.
Sí, profesor de Blas, parece claro un rasgo característico de la globalización ha sido, además de la creciente movilidad de actores o la crisis del modelo estatal dominante hasta los 70, ha sido, como digo, un rasgo característico la dificultad de legitimidad del Estado-nación. ¿Qué ha significado, según su opinión, qué ha implicado esta pérdida de autonomía de los Estados nacionales?
Bueno, los Estados nacionales gozan y han gozado de una amplia reserva de legitimidad. El Estado nacional ha sido un elemento de racionalización de la vida política durante siglos, y con la transformación en Estados liberal democráticos, ese elemento de racionalización se ha mantenido y se ha desarrollado. En cierta medida, no todo es optimista en este cambio del papel del Estado. Con la pérdida de significación del Estado nacional, también hay unos elementos nuevos de perturbación en la vida política. En concreto, el Estado nacional ha supuesto la posibilidad de integración en su seno de distintas minorías culturales, de distintas minorías étnicas, un principio que es cuestionado en el momento actual en algunas zonas del mundo, que no hacen presumir un mayor éxito del sistema liberal democrático. Eso es lo que se me ocurre a su cuestión.
Sí, profesora Rubio. Bueno, un caso claro de lo que el profesor de Blas señalaba es los recientes acontecimientos en Kosovo, ¿no? Uh-huh. Pues lo que estamos viendo es que esta pujanza de esas denominadas políticas de identidad están haciendo quebrar ideologías más globales que, por supuesto, mantienen unos valores mucho más pluralistas. Y a través de estas políticas de identidad se está produciendo un reverdecimiento de las reivindicaciones étnicas y, por lo tanto, una quiebra de los valores que permitieron la convivencia de los estados plurinacionales.
Bien, hilamos ya un poco el tema con la crisis de Kosovo. Recogíamos en la prensa de hace un par de semanas una frase célebre pronunciada por Churchill, como es que la península balcánica generaba más historia que la que era capaz de digerir. Profesor de Blas, es difícil aventurarse en definiciones acerca de una guerra que se está produciendo, pero más que como observador de la actualidad, como teórico, ¿cree posible un equilibrio en la Europa balcánica y no vamos a decantarnos ni por cortos ni largos plazos?
Hombre, creo que es posible ese equilibrio. Y ese equilibrio pasa por la organización, en ese punto concreto, de la pluralidad de jurisdicciones a la que antes aludía. Es un equilibrio que debe basarse en la existencia de unos estados plurinacionales, en la existencia de espacios subestatales en el seno de esos estados plurinacionales y en la existencia de una organización supranacional. Lo que es difícil de conseguir el equilibrio es sobre la base de la liquidación de los viejos estados, tal como insinuaba la profesora Rubio. Eso ha implicado un retroceso que en el caso yugoslavo me parece palpable. Yo creo que hubo precipitación en la disolución de Yugoslavia. Faltó paciencia para que Yugoslavia evolucionara hacia un orden democrático que pudiera absorber en su seno distintas minorías. La precipitación con que se destruyó el Estado se prolonga ahora en la crisis de Kosovo. Creo que ese no es un buen camino para resolver la cuestión y para la crisis balcánica. Y tal como están hoy las cosas, es posible que sea necesaria una conferencia internacional para reorganizar la región, para ajustar la existencia de las minorías, para relegitimar los estados existentes, pero creo que esa es una solución posible a la crisis actual.
Profesora Rubio, ¿cuál es su opinión?
Me gustaría hacerle una pregunta al profesor Debla. Uh-huh. ¿Considera que ese reajuste de la minoría pasa por soluciones federales o, por el contrario, a la vista de los acontecimientos, podemos llegar a la conclusión que las soluciones federales poco resuelven esas aspiraciones nacionalistas?
No, yo creo que las aspiraciones federales, el reparto territorial del poder, es un instrumento necesario para la solución del problema. Que sean federales, que sean regionales, que adquieran uno u otro carácter, es una cosa accesoria. Pero en principio la existencia de una división territorial del poder ayuda a la solución del problema. Creo en ese sentido que el federalismo sigue teniendo potencialidades para ayudar a resolver la crisis.
¿Y cuáles son las claves de por qué no funcionó ese Estado? Bueno, por supuesto, reposaba aparte sobre que una estructura federal, sobre que una cosa que se creó de una forma artificial, pero en cualquier caso el federalismo tampoco sirvió de solución en su momento para reorganizar esas minorías.
Yo creo que en el caso concreto de Yugoslavia no se le ha dado tiempo al federalismo para desarrollar sus potencialidades ordenadoras. Creo que, como decía, hubo impaciencia en el derribo del Estado yugoslavo. Que si se le hubiera dado más calma al proceso, si los países europeos hubieran sido menos impacientes, se podría haber solucionado el tema. Lo que es muy difícil es que pueda funcionar, lo que no vale a un nivel global sea plausible a un nivel local. Quiero decir que si no puede convivir Yugoslavia con su carácter plurinacional, es muy difícil que pueda convivir y pueda vivir Bosnia con su carácter plurinacional. El principio es el mismo. La existencia de minorías es la misma. Luego, habrá que intentar el funcionamiento de un Estado que garantice esa coexistencia pacífica de las minorías sin recurrir a la secesión, sin recurrir a la ruptura de esos espacios políticos.
¿Cuál sería la fórmula, profesor de Blas?
Hombre, yo creo que la fórmula ahora mismo ha pasado ya mucho tiempo y las circunstancias no permiten la marcha atrás. Pero, por ejemplo, cuando se observa la situación de Bosnia, se ve que la salida de las tropas internacionales podría agravar otra vez la situación. Quiero decir que lo que se ha comprobado es la ineficacia del expediente puesto en marcha para solucionar el problema. Yo no sé si la posibilidad de recuperar un Estado federal yugoslavo está ya al alcance de la mano. Creo que ahora es muy difícil. Pero creo que no abandonar esos principios sería una actitud positiva al respecto.
Sí, lo que también parece claro es que si se abandonan esos principios, el conflicto se puede extender en los países vecinos.
Claro.
¿Cuáles podrían ser, según su opinión, las repercusiones sobre los estados limítrofes de esta crisis, profesor de Blas?
Hombre, pues hay una primera repercusión posible en Macedonia, donde se rompa el equilibrio étnico de la población a favor de la población albanesa. Una posibilidad de que Albania reaccione ante la crisis con una expansión territorial, de acuerdo con un proyecto de Gran Albania. Proyectos que son muy desestabilizadores para la situación de la zona. Pero, en fin, son posibilidades que están abiertas y que se concretan en la política reticente respecto a la acogida de refugiados que se va fraguando en Macedonia, como temor a esa inversión del equilibrio demográfico de la población.
Profesora Rubio, toda una bomba de relojería, ¿no?
toda una bomba de relojería. Y a propósito de esto, el desplazamiento de la población tampoco soluciona, incluso yo creo que dar la razón a ese expansionismo serbio, ¿no? Es decir, que esas soluciones que se plantean, bien planteadas, por otra parte, desde el punto de vista de ayuda humanitaria para auxiliar a la población civil, sin embargo, tiene que ser una solución muy coyuntural, porque si no, ese desequilibrio sería crear más problemas de los que realmente se pueden solucionar con esos desplazamientos.
Sí, yo pienso así. Creo que las reticencias del gobierno francés y del gobierno italiano a esa solución están fundadas. No se puede buscar una solución que favorezca la expulsión de la población. En todo caso, tienen que ser medidas coyunturales, pero en ese sentido se están planteando.
¿Sí creen ustedes viable la acogida de refugiados por parte de la comunidad internacional realmente? Porque los propósitos son una cosa y luego la realidad suele ser diferente. Las infraestructuras tampoco responden luego mayoritariamente a estas necesidades. ¿Cuál es su opinión al respecto? La población civil, al fin y al cabo, es lo
que... Parece que hay una voluntad de acoger provisionalmente a los expulsados. Parece que sí se va configurando esa decisión por parte de los gobiernos occidentales. Concretamente, en el caso español, parece que la voluntad es muy firme. Lo que creo que la duda está en si se trataría de una acogida definitiva o una acogida coyuntural. Mi impresión es que más parece decantarse la posición mayoritaria a favor de la segunda opción, de una acogida provisional en tanto se pueda reinsertar a esa población en sus lugares de origen.
Profesora Rubio, ¿algo más que expone?
Totalmente de acuerdo con lo que acaba y no tengo ninguna opinión más que dar al respecto.
Bien, pues ha sido un placer, como siempre, tenerles una vez más entre nosotros en este foro político y sociológico. Y, en fin, esperamos que en una nueva edición lo que podamos hablar es de paz en Kosovo. Gracias.
Eso,
y muy buenas
de todo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Los profesores de Teoría del Estado e Ideologías Políticas Contemporáneas, Andrés de Blas y María José Rubio Lara, nos han desvelado hoy algunas claves para entender el conflicto en la antigua Yugoslavia, un conflicto que se inicia en la Baja Edad Media y se consolida a finales del siglo XIX con episodios periódicos de continua limpieza étnica y represión contra los albano-kosovares. Entre tanto, va llegando muy lentamente la ayuda a los civiles, a los refugiados que masivamente se concentran en los campos de acogida dispuestos en las fronteras limítrofes. Los pronósticos de nuestros expertos invitados hoy al programa apuntan a un posible equilibrio en la península balcánica que pasa por la organización en ese punto de la pluralidad de jurisdicciones. Un equilibrio, apuntaba el profesor de Blas, que deba basarse además en la existencia de espacios subestatales en el seno de esos estados plurinacionales. Según las palabras del profesor de Blas, es necesaria una conferencia internacional para reorganizar la región. Dejamos aquí un tema que tristemente ocupará muchas páginas e imágenes en las puertas del año 2000 y cambiamos de terreno. Antes de cerrar nuestro espacio hoy, unas noticias breves e información acerca de los cursos de verano de la UNED, fundamentalmente de los títulos que está previsto desarrolle nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Mañana, día 21 de abril, en el Centro Asociado de Barceló de Madrid, tendrá lugar una jornada acerca de la crisis de Kosovo, titulada Los Balcanes, cultura de guerra, cultura de paz. Los profesores Paloma García Picazo, Hipólito de la Torre, Manuel Coma y Julio Gil Pecharromán analizarán este tema, repetimos, en el Centro Asociado San Mateo de la calle Barceló de Madrid, de 6 a 8 de la tarde. Puede acudir a esta cita cualquier persona interesada en el tema, ya que la entrada es libre. La Comunidad Autónoma de Cataluña, a través del Instituto de Estudios Autonómicos, convoca becas para investigación sobre autonomías de países extranjeros. La beca está destinada a licenciados en Derecho, Ciencias Económicas o Ciencias Políticas residentes en Cataluña. La dotación máxima es de 215.000 pesetas al mes según el país de destino y viaje. El lugar de disfrute será cualquier país extranjero durante 9 meses. Puede informarse de estas becas llamando, como decíamos, al Instituto de Estudios Autonómicos. Teléfono, tome nota, 93 412 47 82. Repetimos, 93 412 47 82. Y como decíamos, este año la UNED celebra la 10ª edición de sus cursos de verano. Ávila, Canet de Mar, Denia, Melilla, Plasencia, Pontevedra, Segovia y el Palacio Ducal de Medina Sidonia acogerán un gran número de cursos relacionados con áreas de conocimiento que van desde el derecho a la ingeniería, pasando por la psicología, economía, filosofía, filología o geografía e historia del arte. Nuestra facultad, por supuesto, acudirá a esta cita con títulos relacionados con la sociedad y la política, tan interesantes como el que analizará las encuestas preelectorales en España a través de la teoría y la metodología. Otro curso previsto en la sede de Ávila abordará la pobreza y la exclusión social en la España de final de siglo. Y el discurso sobre la nación será analizado también en la ciudad castellana a través de las prácticas cualitativas de investigación social. Del 19 al 23 de julio está previsto en este primer avance de los cursos de verano, está previsto, decimos, que se hable en Ávila acerca de la política y la democracia en el umbral del siglo XXI. Y Canet de Mar acogerá del 19 al 23 de julio un curso acerca de alimentación, consumo y sociedad. Por último, en Melilla, del 5 al 9 de julio, se hablará de los nuevos desafíos para las ciencias sociales, riesgo y globalización. Estas son las condiciones generales de matrícula. Pueden matricularse en los cursos de verano todas las personas interesadas mayores de 16 años. El plazo de matrícula se inicia el 17 de mayo y finaliza cuando se cubran las plazas de cada uno de los cursos. Se concederán ayudas al estudio por un importe equivalente al precio público de matrícula hasta un 10% de los alumnos matriculados en cada curso. El importe de matrícula es para la ordinaria 17.000 pesetas. Para estudiantes universitarios y titulados en situación de paro, 15.000 pesetas. Alumnos, personal de la UNED y profesores tutores, 14.000 pesetas. Repetimos que se trata de las condiciones y precios para matricularse en alguno de los cursos de verano de la UNED.